Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves, 7 de agosto del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. El Salvador, el penúltimo golpe de mano de Nayib Bukele. Turismo de selfie, cuando viajamos para alimentar nuestras redes sociales. Y adolescencia, menopausia, vejez. Las etapas de la vida también cambian nuestro sueño. Comenzamos con El Salvador. El penúltimo golpe de mano de Nayib Bukele, la reelección presidencial indefinida aprobada esta semana por el Congreso, es el enésimo paso emprendido por el presidente de El Salvador para allanar el camino a perpetuarse en el poder. Vemos una fotografía de Nayib Bukele en El Salvador el 1 de junio del 2025. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha abierto esta semana las puertas a perpetuarse en el poder y todos los mensajes lanzados hasta ahora por el político apuntan a que tiene la intención de hacerlo. El jueves, la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, aprobó una reforma a la Constitución que permite la reelección presidencial indefinida, prohibida desde 1983. La enmienda fue aprobada en menos de 6 horas y un día antes de que la población salvadoreña se fuera de vacaciones con motivo de las fiestas de San Salvador. El legajo da reformas a los artículos 75, 80, 133, 152, y 154 de la Ley Fundamental fue presentado por la bancada del partido gobernante Nuevas Ideas y aprobada con 57 votos a favor y solo 3 en contra de los únicos diputados de oposición en el Congreso. Estos cambios no solo desbloquean la elección presidencial indefinida, además amplían el periodo presidencial de 5 a 6 años y adelantan las elecciones generales a 2027, 2 años antes de que termine el actual mandato presidencial. Ambas disposiciones violan la Constitución, tal y como está redactada actualmente. Los diputados y funcionarios fieles a Bukele han salido a defender la reforma, al asegurar que se trata de un mecanismo para ahorrar dinero público. El argumento es que, al celebrar votaciones cada 3 años para alcaldes y diputados y cada 5 para elegir un presidente, el país convoca constantemente elecciones. Los cambios recientes en la Constitución, sin embargo, se perfilan como los últimos pasos de un largo camino emprendido por Bukele con miras a una apuesta más grande, quedarse en el poder. Una jugada 14 años en el poder. Con la reforma aprobada este jueves, Bukele apunta a permanecer al menos 14 años en el poder. El mandatario de 44 años ya ha cumplido 6 al frente del gobierno. Para cuando se celebren las elecciones de 2027, habrá cumplido ya 8 al frente del Ejecutivo. El bloque gobernante asegura que el presidente está quitándose años en el poder al adelantar los comicios. Sin embargo, la oposición en El Salvador es inexistente actualmente y las últimas encuestas le dan al mandatario un apoyo superior al 80% gracias a su guerra sin cuartel contra las pandillas. Con esos números y con tan poco tiempo para que los partidos opositores se recompongan y planteen una alternativa política real, el mandatario tiene prácticamente asegurado un nuevo periodo, esta vez de 6 años, con los que sumaría ya 14 años en el poder. Tan seguro está de ganar que entre 2023 y 2024, el Ejecutivo adquirió 3 terrenos por un valor de $1.4 millones, donde iniciará la construcción de una nueva residencia presidencial a solo 3 cuadras de la casa privada donde vive el mandatario con su familia. Esta jugada, sin embargo, es la culminación de una estrategia más amplia, emprendida por Bukele desde que llegó al poder en 2019. Después de alcanzar la presidencia por la vía de las urnas, aplastó al sistema de partidos políticos tradicionales y finalmente el pasado febrero les quitó la financiación pública, dejándolos sin capacidad de hacer campaña, mientras que su figura se alimenta de la propaganda gubernamental. Todo el poder en una sola persona. Desde que asumió la presidencia, Bukele ha orientado sus esfuerzos a controlar todo el aparato del Estado. Primero se hizo con el control de la Asamblea Legislativa, destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como al fiscal general que lo investigaba por actos de corrupción, y supuestas negociaciones con las pandillas, e hizo una purga masiva de jueces en todo el país. Después, modificó las reglas electorales y redujo el número de escaños parlamentarios para volverse a hacer con la mayoría en el Congreso, que ahora le ha dado poderes absolutos. Bukele, además, enfiló todo el aparato de Estado a endiosar su figura y presentarse como un ser omnisciente y omnipresente. Durante la pandemia de la COVID-19, por ejemplo, cuando el gobierno desplegó miles de cuadrillas en cada rincón del país para distribuir paquetes de comida a la población sin empleo, los alimentos se entregaban a las personas con el mensaje: aquí le manda el presidente Bukele. En otra ocasión, en una conferencia de prensa en 2022, el presidente dijo que no había un solo baño de ninguna institución que estuviera sucio sin que él lo supiera. En resumen, todo lo bueno que pasa en El Salvador, así sea asfaltar una calle o sembrar un árbol en un parque, es gracias a Bukele. Si es algo malo, es culpa de la oposición. Demasiados enemigos poderosos. Bukele es ahora una suerte de esclavo del poder. Desde que llegó al cargo, empezó a arrollar a los estamentos en El Salvador. Empezó por los partidos políticos, continuó sustituyendo a la élite empresarial y cooptando a los sindicatos y a las organizaciones gremiales de trabajadores, y finalmente destruyó a la mafia criminal más poderosa del país, las pandillas Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18. Con tantos enemigos, Bukele tiene ahora, de acuerdo con la mayoría de los analistas, una necesidad de permanecer en el trono. Durante sus primeros 6 años en el poder, el periodismo y organismos de la sociedad civil han documentado cientos de casos de supuesta corrupción que involucran a su círculo íntimo, incluyendo a su familia, que ha multiplicado por 12 la cantidad de tierras que poseía antes de llegar al poder. Además, el mandatario ha aplicado medidas que, según denuncian varias organizaciones de derechos humanos, pueden constituir delitos de lesa humanidad, como desapariciones forzadas o el encarcelamiento de cientos de venezolanos deportados por Estados Unidos en su prisión de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Estos últimos devueltos a su país en un canje a 3 bandas. Pacto con los militares. Desde su llegada a la presidencia, Bukele ha forjado una alianza inquebrantable con las Fuerzas Armadas de El Salvador. Duplicó su presupuesto, elevándolo de 145 a 314 millones de dólares, el más alto desde el fin de la Guerra Civil y los acuerdos de paz de 1992. También ha blindado el acceso a los archivos militares y ha abandonado las causas abiertas por delitos de deshumanidad durante la Guerra Civil, como la masacre del Mozote, perpetrada en diciembre de 1981, en la que fueron asesinadas más de 1,000 personas, la mayoría mujeres y niños. Expulsión de las voces críticas. En los últimos 2 meses, la administración de Bukele ha emprendido una serie de embestidas autoritarias contra organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes. Solo entre junio y julio, al menos 40 periodistas y 20 activistas han abandonado El Salvador por temor a represalias. Cristosal, la organización que más denuncias ha hecho durante este gobierno, dejó el país el mes pasado. Ruth López, jefe de la Unidad Anticorrupción y de Justicia de la ONG, fue encarcelada junto a otros 3 activistas. En medio de una desbandada de voces críticas que huyen del país, Bukele ha dado un nuevo golpe para quedarse en el poder. El último mensaje que mandó a organismos de defensa de los derechos humanos y periodistas fue durante su discurso de su 6º año en el poder a principios de junio. "Me tienen sin cuidado que me llamen dictador", dijo. Continuamos con algo de turismo. Turismo del selfie, cuando viajamos para alimentar nuestras redes sociales. Instagram, TikTok o Facebook están transformando la forma en la que nos relacionamos con el arte, los monumentos y los viajes, que parece hacemos más para mostrar que para vivir, porque lo importante ya no es disfrutar, sino salir bien en la foto. Vemos una fotografía de una pareja de turistas que se hacen un selfie frente a la Sagrada Familia en Barcelona. Por circunstancias de la vida, he acabado viviendo junto a uno de los monumentos más visitados del mundo, la Sagrada Familia. Esta vecindad ha tenido al menos 2 consecuencias. La primera es que me ha convertido, sin pretenderlo, en testigo privilegiado de la evolución del turismo cultural que recibe Barcelona. La segunda, que sin pretenderlo, soy uno de los figurantes involuntarios desenfocados que aparecemos al fondo de miles de fotografías del monumento de ciudadanos de todo el mundo. Siendo uno de los monumentos más particulares que existen durante años, las cámaras han sido una presencia constante alrededor del templo. Desde hace décadas, hay una legión constante de personas haciéndose fotos frente a la Sagrada Familia, a pesar de que su altura obliga a realizar un furioso contrapicado, pero con la incorporación de las cámaras a los teléfonos móviles y la llegada de las redes sociales, algo ha cambiado. Se aprecia la cantidad de personas que, más que mirar la iglesia, invierten el tiempo que tienen para estar allí en producir algún tipo de contenido destinado a sus redes sociales. Si las imágenes que tomamos están destinadas a una audiencia que no somos nosotros, si dejan de ser un recuerdo, entonces, ¿qué son? Es como si existiese una nueva forma de consumir cultura, rápida, compulsiva, hipervisual, en la que el viaje parece diseñado no para ser vivido, sino para ser compartido. Selfie con fondo premium. Obviamente esta actitud no es exclusiva de este barrio. Cualquiera que viaje durante este verano apreciará actitudes similares en muchos lugares del mundo respecto a cómo se vive la cultura cuando se visita una ciudad. Más que visita, que el diccionario define como la acción de ir a ver algo para conocerlo, el turismo actual parece consistir más en localizar una serie de puntos de interés, una cala viral en TikTok, las escaleras de Carrie Bradshaw o el David de Miguel Ángel. Buscar el ángulo para la foto, evitando en lo posible que salgan las personas que nos rodean, posa, quizás, alguno performando, que estamos admirando lo que tenemos adelante. Disparar y salir corriendo. Estos comportamientos, que podrían ser simplemente un signo más de nuestra decadencia como especie, puede ser también el síntoma de algo más profundo. El arte como check. Vivimos en una época que podría definirse, siguiendo el filósofo Amador Fernández Zárate, como una época de acumulación de cosas y no de experiencias, afirma Miguel López Sáez, psicólogo social, profesor de la Universidad Rey y Juan Carlos y coordinador de Psicología Social del Turismo. Se refiere a esta forma acelerada de relacionarnos con la cultura. Esta actitud, explica, responde a un imaginario neoliberal en el que el valor de la persona se mide por su productividad y su capital cultural visible, lo que se consume y se exhibe. Lo que no se ve vale menos o más bien nada. En este sentido, visitar un museo, fotografiarse frente a una obra icónica y pasar rápidamente a la siguiente pieza tiene más que ver, según López Sáez, con la lógica de quien colecciona matches en Tinder, libros sin leer o seguidores en Instagram. Lo que importa no es tanto la experiencia como el registro de haber estado ahí, de tenerlo en la lista de checks y poder mostrarlo públicamente en un story cute. Ansiedad cultural, no perderse nada. Desde la psicología social, sostiene López Sáez, esta especie de turismo cultural express o turismo del selfie puede entenderse como una respuesta a la ansiedad contemporánea por no perderse nada, FOMO. Un temor, dice, alimentado por las redes sociales y la cultura de la inmediatez, que nos empuja a vivir experiencias estandarizadas, compartibles y fácilmente certificables ante los demás. Como apunta Remedio Zafra, existe una tensión constante entre el deseo genuino y la obligación de representarse permanentemente como sujetos activos, cultos interesados, incluso felices. La cultura termina así, subordinada a la apariencia de cultura, añade. La cita a la autora cordobesa no es casual, ya que Zafra ha escrito sobre esta anomalía en varias de sus obras, por ejemplo, en El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital. Advierte que desde su inicio las redes sociales han buscado contrarrestar las dudas sobre la existencia y verdad de las personas conectadas, justamente enfatizando su hipervisibilización y sobreexposición. En este sentido, continúa Zafra, se reclama constantemente acreditar la realidad con más y más imágenes, datos, recuerdos, homenajes y vínculos que verifiquen que existimos. Pero lo más inquietante es la inversión que describe unas líneas después. No importa que esas imágenes sean recreadas o construidas para esa foto, invirtiendo la lógica de compartir lo vivido por compartir lo que quiero que crean que he vivido. Cuando la cultura se convierte en escaparate. Para López Sáez, todo esto se acaba teniendo un efecto directo sobre la calidad de la experiencia cultural. Se transforma en una representación pública más que en una vivencia interior, afirma. Y ese cambio de foco genera una relación superficial con el arte y el conocimiento, donde lo importante no es tanto pensar, sentir o reflexionar, sino coleccionar imágenes y validaciones. Pero lo más paradójico, dice, es que esa lógica nos deja más vacíos, más desconectados de la experiencia estética real y del aprendizaje profundo. Y lo que es peor, también afecta lo que queda. Cuando no hay tiempo para digerir lo vivido, lo olvidamos más rápido. Según un estudio de la Universidad de Princeton, las personas que documentan sus experiencias de alguna forma, desde las redes sociales a simplemente tomando notas, fotos o grabando un video, recuerdan un 10% menos que aquellas que simplemente miran, escuchan y atienden a lo que tienen adelante. Muchos viajes, resume López Sáez, se hacen para los demás, para proyectar una imagen, pero en realidad apenas nos llevamos nada propio, singular y memorable. ¿Hay una salida? Aún así, no todo está perdido. El psicólogo cree que la tecnología no tiene por qué ser enemiga de una experiencia auténtica. Puede ser una aliada si nos ayuda a documentar reflexivamente, a compartir procesos y no solo a crear contenidos para nuestro perfil de Tinder o Instagram, señala. El reto, para él, consiste en reconciliar lo digital con la experiencia genuina, saliendo de la lógica de la checklist, para volver a la vivencia. Es decir, hacer del viaje una narración vivida, no un escaparate. ¿De verdad hace falta fotografarlo todo? ¿Podemos recapacitar y convencernos de que podemos visitar un museo, comer un plato excelente, sin necesidad de compartirlo en redes sociales? Puede que lejos de la dopamina que nos proporcione los me gusta y los comentarios, encontremos esa autenticidad que muchos echamos de menos. Continuemos con algo de salud y bienestar. Adolescencia, menopausia, vejez, las etapas de la vida también cambian nuestro sueño. Cada fase de recorrido vital produce cambios fisiológicos y hormonales que pueden provocar alteraciones en nuestro descanso. Este artículo es una de las entregas del boletín en 5 capítulos Duerme Bien exclusivo para suscriptores. La adolescencia, la menopausia, en el caso de las mujeres, y el envejecimiento, en la que los cambios fisiológicos y hormonales propios de las mismas pueden provocar alteraciones en nuestro descanso, dificultando la conciliación y el mantenimiento del sueño y reduciendo el tiempo de descanso. Esos cambios fisiológicos y hormonales que se producen a lo largo de la vida de una persona, como decimos, pueden explicar determinadas dificultades relacionadas con el sueño, de la misma forma en lo que puede explicar una situación vital momentánea de estrés. Pero en ningún caso hay que normalizar que se duerma menos o peor por ser mayor, o por estar sufriendo los síntomas de la menopausia. Así que, si estás atravesando la adolescencia o tienes un hijo o un nieto en ella, estás transitando la vejez o estás lidiando con el climaterio y notas de que tu sueño ha empeorado, esta entrega te interesa. Muchas veces solo se trata de conocer qué pasa en estas etapas de la vida, ya se sabe, el conocimiento es poder, y de reforzar o adaptar muchos de los consejos que ya hemos ido compartiendo en las anteriores entregas de este boletín. La tormenta perfecta de la adolescencia. Durante la adolescencia se producen cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales que afectan inevitablemente el patrón del sueño. Según la National Sleep Foundation, los adolescentes entre 3 y 18 años deberían dormir de entre 8 y 10 horas diarias para un correcto desarrollo físico y mental. Sin embargo, según un estudio de 2020 publicado en Nature Human Behavior, el 93.5% de los adolescentes ni siquiera llegan a las 7 horas, de forma que tenemos a una parte importante de la población arrastrando un déficit tremendo de sueño en una etapa crucial de su desarrollo. No en vano, diversos estudios han demostrado que preservar el descanso es fundamental, entre otras muchas cosas, para el desarrollo cerebral adolescente y para cuidar la salud mental de chicos y chicas. Es que los adolescentes de hoy en día son peores que nunca, cada generación peor, dirán algunos. Se pasan el día con el móvil, ¿cómo van a dormir?, dirán otros. Lo cierto, sin embargo, aunque lógicamente no se puede pasar por alto el impacto de las pantallas, es que los adolescentes duermen poco y mal porque se encuentran en mitad de una tormenta perfecta de la que ellos, como denuncian algunos pediatras expertos en medicina del sueño, son víctimas. Para argumentar esta teoría, hace falta hacer un inciso y explicar qué es el síndrome de retraso de fase, un trastorno del sueño que afecta a un amplio porcentaje de la población adolescente. El síndrome de retraso de fase se caracteriza por una alteración de ritmo circadiano del sueño que consiste en un retraso estable del periodo de sueño nocturno habitual y una dificultad manifiesta para despertarse por la mañana en el momento deseado, lo que provoca una somnolencia diurna excesiva. Los profesores del instituto pueden dar fe de ello. Es decir, que si un adolescente se acuesta a las 22 horas, lo normal es que presente insomnio a la hora de conciliar el sueño y no se duerme hasta las 12 de la madrugada o más. Sin embargo, al día siguiente el despertador le sonará, con suerte a las 7 de la mañana, para entrar al instituto. Ya tenemos un adolescente con déficit de sueño. Si a eso sumamos que a estas edades las actividades extraescolares deportivas suelen tener lugar a última hora de la tarde, ya tenemos la citada tormenta perfecta. Chavales con síndrome de retraso de fase, que por si fuese poco llegan a casa a las 22 horas de la noche acelerados tras hacer ejercicio físico intenso y encima aún tienen que estudiar o hacer deberes. ¿De verdad alguien pretende que se duerman pronto? Expertos en medicina del sueño llevan tiempo reclamando que se retrasen los horarios de entrada en los institutos. El prestigioso pediatra Gonzalo Pin, coordinador del Grupo de Trabajo de Cronobiología y Sueño de la Asociación Española de Pediatría, es uno de los más reivindicativos en este campo. Según el pediatra, estudios llevados a cabo en países como Estados Unidos, Alemania e Israel han demostrado que retrasar entre 30 y 60 minutos el horario de entrada reduce la somnolencia y mejora el comportamiento y el rendimiento académico de los adolescentes. ¿Por qué? Porque los chavales dedican el sueño aproximadamente el 80% del tiempo extra que ganan al retrasar la hora de inicio de clases. Mientras eso llega a España, si es que llega, padres, madres y adolescentes no se pueden conformar con el papel de víctimas. Se puede hacer cosas para mejorar el descanso adolescente, entre ellas. 1. Intentar mantener unos horarios los más regulares posibles, evitando el jet lag social el fin de semana. Y es que ya lo cantaba Mecano, hoy no me puedo levantar, el fin de semana me dejó fatal. Mantener alejadas las pantallas desde al menos 2 horas antes de ir a la cama y ni mucho menos meterlas en la cama. Prescindir de las siestas para que por la noche haya una mayor presión de sueño. Evitar las cenas copiosas y ya sabemos que los adolescentes están creciendo y comen mucho, pero evitar la ingesta de sustancias estimulantes y la práctica de ejercicio físico intenso durante las últimas horas del día. Intentar que se vayan a la cama cuando realmente tienen sueño para que no asocien la cama al insomnio y las dificultades para dormir. El impacto hormonal de la menopausia. Como explica la doctora Año Álvarez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Insomnio de la Sociedad Española de Sueño, las mujeres tienen una particularidad que les diferencia de los hombres. Sufren importantes cambios hormonales a lo largo de su vida, especialmente durante la menstruación, el embarazo y la menopausia, y esos cambios hormonales afectan notablemente a las hormonas que regulan el sueño. Especialmente importante es el impacto de la menopausia. Según datos del Study of Women's Health Across the Nation, liderado por el National Institute of Health de Estados Unidos, los problemas de sueño afectan a más del 40% de las mujeres durante la perimenopausa y hasta el 60% de las mujeres en la posmenopausia. Pero incluso aquellas mujeres con una menopausia sintomática, añade Álvarez, refieren un sueño con más microdespertares, más cambios de fases de sueño y menor eficiencia. Entre los problemas de sueño más habituales destaca sobre todo el insomnio, que puede llegar a afectar al 60% de las mujeres durante la menopausia, pero también se produce un incremento de la apnea obstructiva del sueño. La incidencia, de hecho, se equipara a la de los hombres tras la menopausia o del síndrome de piernas inquietas. La explicación a este incremento de la incidencia del insomnio se encuentra en el descenso de los niveles hormonales de estrógenos y progesterona propios de esta etapa vital, que se vincula a una disminución de la síntesis de la melatonina, la archiconocida como hormona del sueño. La ecuación no falla: a menos melatonina, menos sueño y peor descanso. Uno de los síntomas más habituales de la menopausia, los sofocos, esa sensación súbita e incómoda de calor en la parte superior del cuerpo, se esconde también detrás de muchos problemas de insomnio en esta etapa vital. Como explicaba en un reportaje la doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del Grupo de Estudios de Trastornos de Vigilia y Sueño de la Sociedad Española, a medida que se acerca la hora de dormir, los vasos sanguíneos se dilatan, principalmente a nivel distal en las manos y pies, para que se produzca una pérdida de temperatura corporal. Sin embargo, cuando se sufren sofocos, eso no es posible, algo parecido a lo que ocurre en las noches tóridas de verano, lo que dificulta tanto la conciliación del sueño con su mantenimiento. ¿Qué hacer para mejorar el sueño en estas circunstancias? Como señalan desde la Sociedad Española de Sueño, existen tanto tratamientos farmacológicos como terapias cognitivo-conductuales para tratar los trastornos de sueño durante este periodo. Entre las medidas conductuales, los consejos de higiene de sueño largamente repetidos a lo largo de este boletín, con especial atención a 2 aspectos. 1. Intentar mantener la habitación bien ventilada y refrescada para reducir el impacto de los sofocos. Y finalmente 2. Priorizar por la noche el consumo de alimentos ricos en triptófano, como la leche, los huevos o el plátano, ya que pueden ayudar a conciliar el sueño. En resumen, hay determinadas etapas de la vida, como la adolescencia, la menopausia y el envejecimiento, en las que los cambios fisiológicos propios de las mismas pueden provocar alteraciones en nuestro descanso, dificultando la conciliación y el mantenimiento del sueño y reduciendo el tiempo de descanso. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.